there. Please, we are so joyous. We're full of joy to have all of you here today, not only those that are here in person, but also those that are watching online, watching on AFAX TV, some TV, and wherever else this message is being broadcast. So we want to welcome you to the beginning of day two of our weekend seminar, Amazing Sanctuary, a Most Holy Place. How many of you enjoyed last night? Amen. Well, today we're going to have another roller coaster fun day, so I hope you're all ready for it. And so before we get started, we are going to sing our theme song on the sanctuary. Just want to remind you also that the sermons this morning are being translated into Spanish if you know somebody. So let's get ready.
Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be your living sanctuary. Missionary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be your living missionary for you.
Good morning. How are you guys doing? Are you excited? Amen. I can't wait. You know, we did a
Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Feliz sábado. Hoy vamos, ayer hicimos una perspectiva amplia. Hoy vamos a entrar más profundo al santuario. Vamos a entrar más de lleno. Así que vamos a tener ahora con nosotros el pastor Esteban Bohr, el presidente del Ministerio Secrets Unsealed. Él va a compartir con nosotros el mensaje final de amor de Dios. Vamos a orar. Y luego vendrá el pastor Bohr. Padre en los cielos, te damos gracias, Padre, por este día que nos has regalado. Este día maravilloso para estudiar tu palabra. Será un día grandioso, Padre. Te damos gracias y te pedimos, Padre, que tú le pidas, que tú le des al pastor Bohr las palabras para hablar y que tú puedas ungir nuestros corazones para que podamos escuchar estas palabras y aplicarlas a nuestra vida. Y que sepamos tu camino. Te amamos y te damos gracias, Padre. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que todos digamos amén. Buenos días y feliz sábado. Así con James Rafferty, quiero decirle que es una gran bendición tener gente real aquí. Saben que por los últimos años y dos meses solamente he estado en cuatro lugares en vivo. Uno es la iglesia de Fresno, donde predico, a menos de 25%. Hace tres semanas prediqué en la iglesia de Bakersfield y el sábado pasado en otra iglesia hispana en el área y ahora aquí. Pero no he salido de California por un año y dos meses y ya estoy un poco ansioso porque tuve que cancelar y posponer muchas citas el último año, así que va a ser difícil recuperarlos. Así que tuvimos oración y el sermón de esta mañana es el mensaje final de amor de Dios. Quiero empezar leyendo ese mensaje que se encuentra en tres partes. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Apocalipsis 14, 6 al 12. Sé que quizás tienen este pasaje memorizado, pero vamos a leerlo como quiera, porque esto es lo que vamos a estudiar esta mañana. Dice en Apocalipsis 14, 6, entonces vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él mismo beberá también del vino de la ira de Dios, que se derrama con toda su fuerza en la copa de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y de la presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no descansan ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. El mensaje final de amor. Ahora, cuando escuchamos un pasaje, tenemos que preguntar el pasaje preguntas. Y después, en la totalidad de las Escrituras, buscamos las respuestas a esas preguntas. Así que tengo varias preguntas en cuanto a lo que acabamos de leer. Varias. ¿Qué es el Evangelio Eterno? ¿Qué representan los tres ángeles? ¿Por qué se le describe como volando en medio del cielo? ¿Por qué se proclaman los mensajes a todo el mundo? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa glorificarlo? ¿Qué y cuándo es la hora del juicio? ¿Qué significa adorar al Creador? ¿Qué es Babilonia? ¿Por qué cayó Babilonia? ¿Cuál es el vino de la ira de Babilonia? ¿Qué significa la profecía cuando dice que Babilonia fornica con los reyes de la tierra? ¿Quién es la bestia? ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Cuál es el número de la bestia? ¿Cuál es el vino de la ira de Dios? ¿Por qué se derrama sin filtro, sin mezcla? ¿Qué es el fuego que va a destruirlos a los perdidos? ¿Qué es la paciencia de los santos? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Qué se entiende por la fe de Jesús? ¿Y quiénes son los 144 y cuándo vivirán? Yo te diría que tenemos mucho trabajo en esta mañana. ¿Saben? Hace unos años atrás hice una serie sobre el mensaje de los tres ángeles. 25 presentaciones de una hora cada uno, estudiando cada frase que le acabo de decir. Hay mucho más de lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Así que lo que quiero hacer con ustedes es compartir, ya que estoy aquí, en este lugar hermoso, 12 hechos asombrosos del mensaje de los tres ángeles. Primero, los ángeles que se mencionan en el mensaje de los tres ángeles no son los que proclaman el mensaje. No debemos esperar tres ángeles literales volando por el cielo entre las nubes gritando estos mensajes. Apocalipsis 1, del 1 al 3, nos dice algo: que hay una cadena de mando que Dios usa para compartir su mensaje aquí en la tierra. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Y esto aplica a Juan el profeta, pero básicamente aplica a todos nosotros. Dice en Apocalipsis 1, 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para darle a sus siervos, para declarar las cosas que deben acontecer pronto, y lo envió por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Ahora, déjame mencionar la cadena de mando. El mensaje comienza con Dios Padre. Dios Padre se lo da a Jesús. Jesús no se menciona en estos versículos. Jesús se lo da al Espíritu Santo. Porque se nos dice que aquel que oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el Padre se lo da a Jesús. Jesús se lo da al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo da a los ángeles. Los ángeles se lo dan a Juan. Juan se lo da a las iglesias. Y las iglesias han de proclamar el mundo, el mensaje al mundo. Esa es la cadena de mando de Dios en impartir este mensaje. En el Nuevo Testamento, los seres humanos también se le llaman ángeles. Por ejemplo, Juan el Bautista se le llama el mensajero de Dios. La palabra en griego es ángelos. En vez de llamar los mensajeros enviados de Juan a preguntarle a Jesús si él era Mesías. También se le menciona en Lucas 7:24 como ángeles, mensajeros. También vimos que los espías, los dos espías que visitaron a Jericó, se le llaman ángeles o mensajeros. En Gálatas capítulo 4, 14, el apóstol Pablo se le llama un ángel de Dios. Esteban, se nos dice en Hechos 6, 15, que él tenía la cara de un ángel cuando estaba dando testimonio. Y se nos dice en Apocalipsis 1, 20, que las siete estrellas son los siete ángeles a las siete iglesias. Y la hermana White dice que son los ministros o predicadores de las iglesias. Así que cuando se nos dice que el Evangelio eterno es predicado por ángeles, por un ángel, tenemos que entender que es el ángel en cooperación con los seres humanos. Dios no ha dado la proclamación a los ángeles, sino a nosotros. Noten Mateo 28, 18 al 20. Muy bien conocido la gran comisión, y Jesús dice y les habló diciendo a sus discípulos, diciéndole, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado a ustedes. Y aquí yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Así que Jesús le dijo a los discípulos, vayan, le dijo a ellos. La predicación del Evangelio se nos da a nosotros. Claro, apoyado por los ángeles. Hechos 1:18. Pero recibirás poder. Aquí Jesús está hablando a sus discípulos. Cuando el poder del Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Así que estos tres ángeles representan a Dios ayudando a su pueblo a proclamar estos mensajes. Es interesante notar que en el libro de Hechos, los ángeles ayudan en la proclamación del ángel por medio de seres humanos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, 26, hay un ángel diciéndole a Felipe que vaya y que le hable al etíope. Y le dice que decirle. También encontramos en Hechos 10, 3, que el ángel le puso a Cornelio, le dijo a Cornelio que fuera donde Pedro, que tiene un mensaje para ti. Y ahora Cornelio va a Pedro. Así que aquí vemos que los ángeles dirigen al pueblo, ayudan al pueblo, que los ángeles están apoyándonos cuando estamos dando estudios bíblicos, dice la hermana White, para iluminar nuestra mente, para darnos las palabras para hablar. Así que el primer hecho asombroso es que los ángeles representan la obra de Dios, la obra del pueblo de Dios en proclamar este mensaje. Ahora vamos al hecho asombroso número 2. Los ángeles vuelan en medio del cielo, lo que significa que sus mensajes son de origen celestial. Es interesante notar que Dios, la localidad donde vive Dios es en el cielo, y el cielo es en el norte, en la parte de arriba, ¿verdad? El norte es arriba. Dios entonces cuando mora, él viene del cielo. Sin embargo, también la Biblia nos dice que Satanás es el rey del abismo. o el abismo, el fondo sin fondo, el abismo sin fondo. Eso lo encontramos en Apocalipsis, que Satanás es el rey de la oscuridad, en Apocalipsis 9:11. Si ven en la Biblia, van a ver que los puntos del compás son norte y este. El de Satanás es oeste y sur. Y tú dices, ¿por qué será eso? Tiene que ver con la localidad del sol. El sol es el diablo es el príncipe de la oscuridad. La luz empieza en el este y va de la intensidad más alta en el norte. El sol se pone en el oeste y llega a su punto más oscuro justo debajo, en el sur. Es por eso que cuando Jesús vino, Él vino por el este. Noten lo que dice Lucas. Lucas capítulo 1, 78 y 79, hablando sobre la venida de Jesús y la encarnación. Dice, por las misericordias de Dios, por el cual el sol del día, en hebreo, anatolegesio, significa el sol saliendo, con que el sol saliendo desde alto se ha levantado y nos ha visitado para darnos luz a aquellos que están en oscuridad, para darnos y dirigir nuestros pies. Es por eso que Jesucristo, cuando regresa la segunda vez, viene del oeste, según Mateo 24, 25. Y de hecho, el ángel con el sello de Dios viene del este. Y el ángel de Apocalipsis 18, con el mensaje final, el cuarto ángel, viene también. Y dice que el fuerte clamor le dará tribulación al rey del norte, el último anticristo. Así que el mensaje de los tres ángeles volando en medio del cielo significa que el mensaje es de origen celestial. De hecho, el libro de Santiago, capítulo 3, del 15 al 17, dice, solo voy a leer un pedazo, y nos habla de la sabiduría del cielo y de la sabiduría de abajo. Dice, esta sabiduría no desciende de lo alto, esa es la sabiduría de Satanás, sino que es terrenal, sensual, demoníaca, hablando de la sabiduría de Satanás. Así que lo que no viene de arriba, viene de abajo, del Abadón, el destruidor, el rey del abismo. De hecho, es por eso que en Apocalipsis 18:1, el mensaje de Dios viene desde el norte, el fuerte clamor viene. Dice, después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo con gran autoridad y la tierra fue iluminada con su gloria. Así que noten que viene del norte, pero llega por medio del este, porque la tierra está iluminada con su gloria. Ahora vamos al hecho asombroso número 3. La voz fuerte, el fuerte clamor, perdón, la voz fuerte de los primeros tres ángeles representa el poder y la autoridad que acompañan el mensaje. De hecho, cuando hablamos de que el mensaje se le da con el fuerte clamor, la palabra griega es phoneomegale, de donde sacamos la palabra megáfono. ¿Han escuchado un megáfono? Es duro. Y se escucha en todos lados. En otras palabras, este mensaje será proclamado con poder ilimitado. No hay nada, no hay pañitos tibios. No hay compromiso. No es en silencio. No es escondidas. Es gritada desde el techo. No importa cuáles son las consecuencias. Cuarto hecho asombroso es que los ángeles vuelan, lo que significa que van con una velocidad máxima. No están ahí suavecitos volando como unos pajaritos. No está hablando como un movimiento lento. Ellos van con mucha velocidad. De hecho, vayan conmigo a Ezequiel capítulo 1. Versículo 13 y 14, donde nos da la descripción de cómo se mueven los ángeles. Y dice ahí, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, que son ángeles, su apariencia era como carbones encendidos, como la apariencia de antorchas que van y vienen entre los seres vivientes. El fuego era brillante, y del fuego salieron relámpagos. Y los seres vivientes corrían, escuchen aquí, los seres vivientes corrían de un lado a otro en apariencia como un relámpago. ¿Cuán rápido iban los ángeles? Como el relámpago. ¿Cuán rápido se mueve el relámpago? Pues ya sabes. Yo sé que lo han visto. ¿Cómo Dios entonces quiere que este mensaje sea proclamado? Tenemos que ponernos a trabajar. Hay que ser proclamada rápidamente, especialmente mientras vemos las cosas que están ocurriendo en el mundo hoy. Interesante que en Daniel capítulo 9 hay una historia muy interesante. ¿Cuán lejos se fue ¿cuán lejos es el tercer cielo de aquí? Yo diría que está muy, muy lejos, allá por el Orión. Pero Daniel 9 nos dice que Daniel levantó una oración. Y antes de que haya terminado la oración, ya Gabriel le dijo, cuando empezaste la oración, ya estaba ahí. Antes de terminar la oración, ya estaba ahí. Esta velocidad no la entendemos. Pero Dios nos está diciendo que tenemos que ponernos a trabajar, que hay que compartir este mensaje. Hecho asombroso número 5. El mensaje global deben dar el mundo entero. Deben escucharse en todas partes, todo idioma, todo lenguaje, todo dialecto, toda persona en la tierra. Nota Mateo 24, 14. Muchos de estos versículos los conocemos muy bien. Jesús dijo, y este versículo del reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio de Marcos añade, Marcos 16, 15 y 16, y le dijo, este es Jesús, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Miren este punto interesante. En orden para que este mensaje pueda llegar globalmente, debe haber una iglesia global para proclamarla. Dios ha escogido la iglesia adventista del séptimo día por una razón muy específica. Y eso es para establecer creyentes en todos los países del mundo, para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Si no estamos haciendo eso, no tenemos razón para existir. Noten esta cita increíble de la hermana White del Testimonio Tomos 9. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido establecidos en el mundo como centinelas. ¿Qué es un centinela? Es algo, es defensivo, ¿verdad? Es para que no venga el ladrón. Así que dicen que los adventistas están establecidos como centinelas, pero no solamente a defender la verdad, sino que también dice portadores de luz. Eso es ofensiva. Así que defensiva, defender el mensaje y también y ser portadores de luz. A ellos, a los adventistas del séptimo día, se le ha confiado la última advertencia para un mundo que perece. Sobre ellos está brillando una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se le ha encomendado una obra de la más solemne importancia. En otras palabras, de importancia. La proclamación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. No hay otra obra de tanta importancia. Deben permitir que nada más absorbe su atención. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Les pregunto, ¿conocen otra iglesia que dice, nuestra misión es proclamar el mensaje de los tres ángeles al mundo? ¿Alguna otra iglesia en el mundo que lo hace? No hay ninguna otra iglesia. Dios ha escogido la iglesia adventista del séptimo día para establecer creyentes, iglesias en todo el mundo para que cuando venga el momento de la verdad, todo el mundo en la tierra va a tener la oportunidad de saber el mensaje final de Dios, que es el mensaje de amor. Hecho asombroso número 3. Estos mensajes deben ser proclamados en su orden debido. Se nos dice que un ángel vuela por medio del cielo y luego dice otro ángel, luego dice otro ángel y otro ángel le siguió a él. No trate de convencer a la gente de la marca de la bestia si no le has dado el evangelio eterno primero. Ven, el primer mensaje, el ángel tiene el evangelio eterno. Ese es el primer ángel. Eso es lo primero que tenemos que proclamar. Jesús vivió por nosotros, muere por nosotros. Si te arrepientes, confiesas tus pecados y tienes fe en Jesús, puedes tener la garantía de vida eterna. Pero luego el primer ángel dice tres mandatos. Así que el evangelio eterno nos dice lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora Jesús nos dice, ahora lo que ustedes tienen que hacer como respuesta a eso. ¿Cuáles son esos tres mandatos? Teme a Dios, imperativo en griego, darle gloria, adorarlo. Esa es nuestra respuesta al evangelio. Ahora, el segundo ángel nos dice que Babilonia ha caído. ¿Por qué Babilonia ha caído? Babilonia ha caído porque rechazó el primer ángel, el mensaje del primer ángel. Así que hay una secuencia en el mensaje de los tres ángeles. Les pregunto, ¿Babilonia teme a Dios? No. ¿Babilonia le da gloria a Dios? No. ¿Babilonia adora al Creador en su día santo? No. Así que si Babilonia rechaza el primer mensaje, ¿va a aceptar el segundo para salir de ella? Jamás. Entonces el segundo ángel dice, Babilonia ha caído porque rechazó el primer ángel. Y luego Apocalipsis 18 dice, salir de ella. Y luego viene el tercer ángel. Y el tercer ángel dice, miren, si no sales de Babilonia, vas a terminar adorando a la bestia y su imagen, y vas a recibir la marca. ¿Están viendo las secuencias? El primer ángel es un mensaje positivo, el evangelio eterno, teme a Dios y dale gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, adorada el Creador. El segundo ángel dice, Babilonia ha caído porque no aceptó el primer ángel, así que si estás en Babilonia, sal. El tercer ángel dice, si no sales, sufrirás la ira de Dios. Y eso no suena muy, muy bonito, no suena como amor. Pero las advertencias de Dios ya son advertencias de amor. Y la razón por la cual nos advierte no adorar la imagen ni la bestia, porque no quiere que nos perdamos. No quiere que nos quedemos en el sistema de la bestia. No quiere que adoremos la imagen. Así que nos da advertencias. Las advertencias de Dios son mensajes de amor. Hecho asombroso número 7. El mensaje son los últimos mensajes de Dios al mundo. Después de esto, no habrá más mensajes de Dios. Y estoy incluyendo Apocalipsis 18. ¿Saben? Apocalipsis 18 es, quizás no debería utilizar esta ilustración porque no creemos en esteroides, pero Apocalipsis 18 es el mensaje de los tres ángeles en esteroides. Déjame ponerlo de mejor manera. El mensaje del cuarto ángel en Apocalipsis 18 es el mensaje de los tres ángeles con cargadores para las baterías, para cargar el carro, ¿verdad? Eso le gusta más. En otras palabras, intensifica y le da más poder al mensaje de los tres ángeles. De hecho, está relacionado el mensaje de los tres ángeles. No es un mensaje separado. Y sí que el mensaje de los tres ángeles, con este mensaje del cuarto ángel, es el último mensaje de Dios al mundo. Va a dividir al mundo completo en dos grupos. Y dices, ¿cómo sabemos que es el último mensaje? Noten lo que dice Apocalipsis 14:14. Apocalipsis 14:14 viene inmediatamente después del mensaje de los tres ángeles. ¿Y qué ocurre justamente después del mensaje de los tres ángeles? Dice en Apocalipsis 14:14, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿Quién es ese hombre? El Hijo del Hombre sentado sobre las nubes. Es Jesucristo. ¿Y qué evento está siendo descrito ahí? Su segunda venida. Así que tienes los tres mensajes y la segunda venida de Jesús. Por eso es que Mateo capítulo 24:14 dice, que ya lo leímos, dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testigo a todas las naciones. ¿Y qué? Y entonces el fin vendrá. Así que tiene el mensaje de los tres ángeles proclamado. Y después tienes a Jesús parado en las nubes, viniendo a la tierra, para venir, para recoger la cosecha. Hecho asombroso número 8. El mensaje de los tres ángeles se le da el poder con la lluvia tardía. Tú dices, ¿cómo será? ¿Cómo conocemos eso? Le hago una pregunta, ¿qué fue lo que preparó la cosecha en la Biblia? ¿Qué fue lo que hizo que la cosecha madurara, verdad? Era la lluvia. La lluvia tardía. Significa que entonces, que después del mensaje de los tres ángeles, Jesús está sentado sobre las nubes. Pregunta, ¿está madura la cosecha? Sí. ¿Están las uvas maduras? Sí. La cosecha representa a los justos, las uvas a los perdidos. Así que el mensaje de los tres ángeles, ¿ha madurado aquellos para salvación y los otros para perdición? Absolutamente. Así que este es el mensaje final de Dios al mundo. Claro, intensificado por el mensaje de Apocalipsis capítulo 18. Hecho asombroso número 8. Bueno, ese fue el 8, perdón. Vamos al hecho asombroso número 9. Este es muy importante. Tienen detrás de ustedes, detrás de mí, y al frente de ustedes, el arca del pacto, el lugar santísimo. Estos mensajes vienen del lugar santísimo, del santuario. Y dice, ¿cómo lo sabemos? Por varias razones. La primera razón es porque el mandato dice, teme a Dios. Ahora, tengo una presentación completa sobre lo que significa temer a Dios. Pero generalmente el temor a Dios, el miedo a Dios, tiene que ver con guardar los mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos? En el santuario. Dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo. Noten, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y también el versículo 14. Aquí está la conclusión de todas las cosas. Teme a Dios. ¿Y qué? Y guarda sus mandamientos. Pues todo esto es el... Porque este es el todo del hombre. Y luego el 14 dice, porque Dios juzgará toda obra. ¿Es un juicio, sí o no? ¿Hay un juicio en Apocalipsis 14? Sí. Guarda los mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Porque Dios juzgará toda obra, incluso todo secreto, bueno o malo. Otra evidencia es que el hecho viene, dice que debemos adorar al Creador. ¿Cuál es la señal de que Dios nos ha dado de que Él es el Creador? Es el sábado. ¿Dónde está el sábado en el santuario? Está en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Así que esto es otro hecho de por qué sabemos que el mensaje de los tres ángeles viene del lugar santísimo. Otra evidencia es que el mensaje del primer ángel dice, la hora del juicio ha llegado. ¿Cuál es el gran día del juicio para Israel en el Viejo Testamento? Era el Yom Kippur, el día de expiación. ¿Qué parte del santuario era central al día de la expiación? Era el lugar santísimo. Así que si el mensaje del primer ángel dice que la hora del juicio ha llegado, ¿está señalándonos a dónde? Nos está señalando al lugar santísimo del santuario celestial. De hecho, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, Apocalipsis 11, 19, esta es la introducción de Apocalipsis 12 al 14, donde se nos dice en el 1844, y dice en Apocalipsis 11, 19, entonces el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo y hubo relámpagos, ruidos, truenos, un terremoto y gran granizo. Así que el templo de Dios se abre en el cielo porque el juicio ha comenzado. En Apocalipsis 14 dice que el anuncio del juicio que ya comenzó en el lugar santísimo del santuario. Y de hecho, Apocalipsis capítulo 14, 11, dice que el cielo está abierto, 11, 19, el juicio va a comenzar, no ha terminado la probatoria, pero después que Apocalipsis 12, 13 y 14, cuando llegas al 15, el templo abierto de nuevo, y cuando dice el templo en Apocalipsis, se usa 16 veces, naos, siempre significa el lugar santísimo. En Apocalipsis, el templo no es todo el templo, es el lugar santísimo. Cuando la Biblia usa la palabra templo, en Apocalipsis 15 dice que el templo se abrió otra vez. Pero ahora no es el templo, no está abierto para que entren por fe para seguir a Jesús y su obra en el lugar santísimo. Ahora está abierto el lugar santísimo para las siete plagas, para los ángeles de las siete plagas, para derramar la ira de Dios sobre la tierra. En otras palabras, Apocalipsis 11, 19 empieza el juicio abriendo el lugar santísimo. Apocalipsis 15 lo abre otra vez, pero ahora la probatoria ha concluido, ha terminado. Y justo entre medio está la hora del juicio que comenzó. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora vamos a hablar del hecho asombroso número 10. La aceptación o rechazo del mensaje no es un asunto trivial. Recibirlo o rechazarlo es un asunto de vida o muerte. Para rechazarlo es rechazar la vida eterna. Esos que reciben el mensaje recibirán el sello de Dios y serán salvos. Los que rechazan el mensaje recibirán la marca de la bestia y serán perdidos, estarán perdidos. No hay punto medio aquí. Así que mientras proclamamos estos mensajes, necesitamos asegurarnos de que la gente está consciente de que estos mensajes no son opcionales, de que quizás deberíamos hacerlo. No, esto es un asunto de vida o muerte, si se aceptan o no estos mensajes. Ahora vamos al hecho número 11. Dios tendrá un pueblo fiel y remanente que recibirán, obedecerán y proclamarán el mensaje de los tres ángeles. Y tú dices, ¿cómo lo sabemos? Dice, porque al final del mensaje del tercer ángel encontramos estas palabras. He aquí la paciencia de los santos. He aquí los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios tendrá un remanente. Y de hecho, si ven los últimos versículos de Apocalipsis 13, del 11 al 18, nos habla de la bestia y de su imagen, y nos habla de recibir su marca. ¿Sabes? Cuando llegas al versículo 18, la gente no ha podido comprar o vender, se ha dado un decreto de muerte. Así que cuando llegas al último versículo del capítulo 13, dices, pero ven acá, ¿no había nadie fiel en medio de todas estas tribulaciones? ¿No había nadie fiel que no recibió la marca de la bestia, que no adoró la bestia? Si lees Apocalipsis 13, no lo encuentras. Pero si lees los próximos cinco versículos, es una descripción de los 144,000. Y tienes la descripción del carácter de los 144. De hecho, Apocalipsis 14, 1 al 5 debe ser parte del 13, porque te explica la perspectiva del remanente. Quienes son fieles. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 al 4, dice, y vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y aquellos que tienen la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. ¿Dios tendrá un pueblo victorioso sobre la bestia, la imagen y la marca? Sí lo tendrá. Yo le oro a Dios que todos nosotros que estemos aquí podemos estar en ese grupo. Eso será algo grandioso. Nos podremos cantar, ¿verdad? Y no tendremos que ponernos máscaras. Y no tendremos que tener distancia social. ¿No es algo bueno eso? yo les digo algo, estoy ansioso por ese día. No dejen que nada en este mundo le absorbe su atención. La gente dice, ay, tengo una casa tan linda, esa casa se va a quemar. Oh, no voy a decir el modelo porque quizás alguno tenga el modelo, pero yo tengo este carro maravilloso, lujoso. ¿Vuela ese carro? Nada de lo que tenemos en este mundo se compara con lo que tendremos en la eternidad, mis hermanos. Así que, ¿por qué estamos tan aferrados a las cosas? Si somos fieles, perderemos las cosas. Tenemos que proclamar este mensaje en medio de tremenda oposición. Si no lo estamos haciendo ahora en tiempo de paz y prosperidad, ¿qué será cuando tengamos que hacerlo, cuando ya no podamos comprar y vender y aún hemos visto que eso ya va a ocurrir? Noten lo que está ocurriendo y cuando la vida está en riesgo. Tenemos que tener pasión para implementar estos hechos asombrosos que estamos hablando. Vamos al hecho número 12. La controversia final será sobre la adoración y la obediencia a Dios, a sus mandamientos. Noten, vamos a Apocalipsis 14 nuevamente a leer el versículo 6 y 7. Y después vamos a leer el mensaje del tercer ángel para que veamos el contraste. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Entonces vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarle a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a alta voz, teme a Dios y dale gloria. Significa reflejar su carácter, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que el mensaje del primer ángel dice, adora al Creador. El mensaje del tercer ángel habla sobre la adoración. ¿Habla de eso? Claro, es el contraste. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, en gran voz, si alguno adora, ¿vieron el contraste? Adora al Creador. Aquí también hay adoración, pero es adoración a la bestia. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y ahora noten esto. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre por los siglos de los siglos. Los que adoran a la bestia y su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Así que, ¿cuál es el asunto final? ¿Cuál es la prueba final? La adoración. Si es adoración, ¿tiene que ver con los 10 mandamientos? Claro que sí. ¿Cuál es específicamente? El cuarto. No se pierdan el de las 6:30 hoy. El título es El Llanto de Jerusalén. ¿Qué día nos dice el primer ángel a guardar? El sábado. Porque Dios estableció el sábado como un memorial de la creación. ¿Qué día estableció la bestia que debemos adorar? El primer día de la semana, dice la bestia, el domingo. ¿Ven el contraste? Y el asunto es más grande que días. ¿Ven? Cuando guardamos el sábado, estamos guardando y velando por la autoridad, exaltando la autoridad del que hizo el sábado. Y cuando guardamos el primer día de la semana, estamos aceptando y exaltando la autoridad del que cambió el sábado o el que quiso cambiar el sábado. Detrás de los días está qué autoridad será la que vamos a obedecer. Y alguna gente dice, bueno, Pastor Bohr, ¿tú crees que Dios va a probar al mundo con un día? Mucha gente de otras iglesias que dicen eso. Dios no va a hacer una prueba con un día. Y mi contestación es siempre, bueno, Dios probó a Adán y Eva con un árbol. ¿Están siguiéndome? ¿Cuál fue el propósito de probar a Adán y Eva con un árbol? El problema era que Eva, ¿vas a obedecer mi autoridad o la autoridad de la serpiente? Ese es el asunto. Es muy simple. Vamos a Apocalipsis capítulo 18, del 1 al 15, que nos queda. Apocalipsis capítulo 18, vamos a ir ahí. Este es el mensaje de los tres ángeles en esteroides, con cargadores de batería de carro. ¿Ansiamos este día? Tenemos que preparar familia. Tenemos que ponernos serios. Tenemos que ser gente de oración. Tenemos que entrar en la palabra. Y tenemos que salir de nuestros asientos y salir a proclamar el mensaje. Las tres cosas que mencionó el pastor Rafferty anoche. La experiencia del lugar santísimo. Testificar, estudiar la palabra y oración. Apocalipsis 18, del 1 al 5. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo... Estos son detalles que no están en el primer ángel. Teniendo gran poder. Y la tierra fue alumbrada de su gloria. Por si no lo entendías, la gran autoridad, la parte de gran autoridad y del mundo entero ser alumbrado con su gloria, dice en el versículo 2, y clamó fuertemente en alta voz. Por si no entendiste lo que es fuertemente, es en alta voz y clamar. Por eso se llama el fuerte clamor. ¿Qué dice? Babilonia ha caído la grande. Ahora Babilonia está peor. La hermana White dice que cuando este mensaje llegue, las iglesias ya se han degenerado grandemente desde que se predicó este mensaje hasta el 1844. Ahora está terrible la descripción. Babilonia la grande ha caído y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esos son tres expresiones sinónimos. Es decir, lo mismo, guarida de demonios, prisión de espíritu inmundo y albergue de toda ave inmundo y aborrecible. Es lo mismo. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. ¿Están viendo la unión? La ramera con los reyes de la tierra y la ramera reina sobre las multitudes. Los mercaderes de la tierra están ahí. ¿No lo estamos viendo hoy en día? Y luego vemos en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo. Del cielo. Noten de dónde viene. Que decía, salid de ella, mi pueblo. Pueblo mío. ¿Tiene pueblo Dios en Babilonia? La mayoría del pueblo de Dios están en Babilonia. ¿Cómo van a saber que tienen que salir? ¿Un ángel del cielo vendrá y se lo va a decir en el oído? No, el ángel nos va a ayudar a nosotros a proclamar este mensaje. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué deben salir? Para que no seas partícipe de sus pecados y para que no recibas sus plagas. Así que ¿están claros los 12 hechos asombrosos? ¿Tenemos una obra que hacer, mi gente? Sí. Así que vamos a orarle al Señor para que el Señor nos ayude, nos dé el poder para proclamar estos mensajes maravillosos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de compartir el mensaje final del mundo. Padre, ayúdanos a traerlo a la luz, porque mientras lo traemos, vemos que las cosas se están acabando rápidamente, los movimientos finales están llegando. Levántanos, Señor, y ayúdanos a proclamar este mensaje con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cortar.